Mana, mana, papá. Ahí está el Manamaná que ya anuncia que anda por aquí. Arturo López Valerio, yo juraba creer el episodio 10. ¿Es el 9 entonces?
El 9, sí.
Ok.
El otro era el 8.
Ok. Sí. Bueno, pues me perdí. Señores, es el episodio 9 de esta novena temporada del Martes Tecnológico por aquí por la 91 FM y el Matutino, recordándoles que usted puede escuchar los y seguir los podcasts del Martes Tecnológico, esa partecita ahí solamente a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y 7 plataformas más. Interesante también seguir a Arturo López Valerio en sus redes de Instagram, Facebook y Twitter como @alopezvalerio. Darse una voltecita por su web, arturolopezvalerio.com, para que se entere de cosas que escucha aquí y cosas que se van enterando día a día y que no caben necesariamente en un solo programa también. Una vez termina este episodio de hoy, se pone en la página de La 91, en la sección de podcast, la91fm.com. Sección podcast. Y nada, buenos días, Arthur.
Hola, Carlotti, buenos días, ¿cómo estás?
Yo estoy bien, ¿y usted?
Yo estoy bien.
¿Descansó? ¿Descansó?
Sí, sí. Tú sabes mi opinión sobre los días feriados uh-huh. en una nación que necesita producir y uh-huh. lo dejo ahí. Uh-huh. Okay.
El ciudadano necesita producir.
¿Descanso?
Sí,
pero hay periodos de descanso, ajá. pero no detener la maquinaria. Ya creo que se detuvo globalmente bastante ya. Para seguir buscando más periodos de...
Irujo y tú van a ser el partido no día de fiesta.
Tú sabes lo que pasa, que desde que los feriados se dejen de ver desde la perspectiva del que tiene un empleo, Y lo empiecen a observar desde la perspectiva del que tiene que producir todos los días, aunque sea los fines de semana, cambia. Cuando uh-huh. tú ves una parada de motores, motorista detenido ahí, esperando que alguien aparezca, que no se moviliza, ese no está produciendo, uh-huh. porque el otro está descansando.
Okay.
Forzado, un lunes. Uh-huh. Entonces, es verdad que ayer era un día patrio, es válido, pero hay otros que no. O sea, el que quiere amarrar su bote y dar una vuelta, el que puede, no necesita que el país se detenga, puede hacerlo.
Ya. Bueno, déjame, yo no voy a volver a hablar de eso.
Hay que ser, lo que te digo es, en el país viven más personas que tienen diferentes tipologías, necesidades, sí, y no todos necesitamos lo mismo.
Yo estoy de ambos lados, y tú también.
Yo sé, por eso te digo, por eso hay que, si puedo, uno tiene que buscar una excusa nacional para irte de vacaciones.
Bueno,
te puede.
Ayer yo trabajé.
Muchos trabajamos, es lo que te digo. Entonces.
Para clientes de fuera del país, o sea que.
El que lo celebre, felicidades. El que no lo puede celebrar, bueno, que produzca.
Bien, pues vámonos con las sociales.
Vamos arriba. Entonces, es corto. Recordarles a todos que nuestro libro Economía Digital, Motor de Cambio para la República Dominicana, está disponible en Audible y en Amazon.com. Recuerden que la versión de audiolibro son 2 horas de contenido nada más, en donde ustedes pueden encontrar datos y contenidos sobre la economía digital local. Y la versión digital y pasta dura y cover en pasta blanda están disponibles también en Amazon.com. Y agradecer a propósito de economía digital al amigo Bolívar Valera, primero por la buena introducción que hizo en su entrevista hablando sobre mis habilidades en el deporte del baloncesto la semana pasada, y segundo, que hablamos entretenidamente sobre la economía digital y el impacto que tiene para aquellos que son productores de contenido como él uh-huh. y todos los que crean contenido a nivel local, cómo pueden seguir aprovechando esta tendencia que va más allá de los anuncios de Google y que tiene múltiples formas de monetización, pero que usted tiene que ponerle atención para sacarle provecho. Gracias a Boli y a su equipo del Mañanero por la oportunidad.
Tengo la ligera impresión de que no te fue muy bien cuando hablaron de básquetbol.
No, me fue muy bien. No esperaba que dijera, porque creo que era mi hijo mayor que estaba viendo y tenemos un debate.
Ok.
Porque yo me lesioné el hombro hace como un año y pico. Uh-huh. Y jugando con él, porque ahora la gente no quiere encestar donde deben estar, o sea, en la zona pintada o cerca de la línea de tres, sino que hay que ser como Stephen Curry y hay que tirarla de donde no voy a mencionar. Entonces, me lesioné, pero la encesté. Entonces, sí, yo jugaba detrás del arco bastante y Bolívar recordó eso porque jugábamos muchas veces en la cancha en nuestra adolescencia. O sea, que no me esperaba ese detalle.
Bueno, pues chévere. ¿Arrancamos, pues?
Yes. Dele ahí.
Hoy el tema de hoy es la generación alfa, también conocida como Gen Alfa. Comprende aproximadamente 30 a 35 millones de niños nacidos entre el 2010 y el 2025. O sea, a los 15 años ya como que no muy niño, pero chévere. Los Gen Alfa son el primer grupo generacional genuinamente nativos digitales, con acceso a teléfonos inteligentes y tabletas desde una edad muy temprana. Han crecido con dispositivos impulsados por la inteligencia artificial y altavoces inteligentes, y las redes sociales y la transmisión en vivo son fundamentales para sus vidas. Entonces, partiendo de esto, Arturo nos va a explicar los retos que debemos observar con esta nueva generación de usuarios, consumidores e influencers que habitan en nuestros hogares. Adelante.
Gracias nuevamente, Carlotti. Recordarles a los amigos oyentes, hasta en la luna, que este tema está publicado en el nuevo diario del día de hoy, en la versión impresa, página 3. También pueden buscarlo en mis redes sociales, @LópezValerio. Dicho esto, debemos recordar que el término de generación alfa se refiere a la cohorte demográfica que sucede a la generación Z. Tanto que se ha escrito de la generación Z, los famosos millennials, pero ya los millennials están teniendo hijos. Entonces, ya vamos a dar paso a ponerle atención a los alfa, porque diferentes reportes, sobre todo el de Adobe Digital Trends, indican que los alfa están buscando productos y servicios en un promedio de 4 veces al día. Y esto es mucho, porque tienen una gran capacidad de acceso digital. Y una gran parte de esta generación tiene acceso a un poder de gasto significativo debido a la influencia sobre las decisiones de compra en los hogares. Como existe una brecha generacional tecnológica, generalmente los padres piden consulta a estos jóvenes sobre muchísimos detalles que están relacionando al consumo, porque el consumo actualmente, valga la redundancia, está ligado a transacciones digitales. Entonces, cuando el adulto se medio enchiva, se detiene o tiene alguna traba, generalmente ese jovencito o ese preadolescente tiene la sabiduría tecnológica o las horas de vuelo necesarias para tener una experiencia práctica para poderle asistir. Entonces, hasta el momento, son un objetivo principal de las estratagemas de conocimiento de marca y lealtad para las empresas en los próximos años por su capacidad nuevamente de influencia. Este fenómeno se conoce como kidfluence, debido a que los padres tienden a esforzarse para mantener a sus hijos felices. Entonces, esa es otra consonante. Uh-huh. Que quiero mantenerlo bien, entonces todo lo que me pide se lo doy. Pero también es porque no lo sé hacer, entonces ellos me ofrecen opciones.
Okay.
Y esto también se ve catalizado por la pandemia. Recuerden que muchos tuvimos que echarle mano a los pedidos vía aplicaciones. Y literalmente hay jóvenes en los hogares que son los que administran estas aplicaciones.
Yeah.
Son los que hacen la listica, son los que hacen el pedido, son los que le caen atrás al pedido.
Mm-hmm.
Y lógicamente en algún momento tienen su espacio de influencia para dirigir qué se pide, qué no se pide, qué se busca y qué se ordena. Por esta razón, los niños de hoy en día tienen una significativa influencia sobre las opciones de gasto familiar. Entonces ya los mensajes que de hace ya mucho tiempo, y esto lo recoge el libro Trend Savvy Parenting de su autora Mary Mann Simon, menciona que este tema tiene que ver mucho también y se acentúa con el poder de los niños tecnológicos. Al tener, como mencioné, esa capacidad de manejo de la tecnología, su influencia va conectada a dicho manejo. También el autor Stephen Klein, en el libro Ghost in the Machine, también menciona cómo las empresas de videojuegos tienen años enviando eficazmente mensajes a los niños a través de la plataforma, lógicamente para colocar ese conocimiento de marca que mencioné hace un momento, que las empresas y la industria de comunicación de marketing trabaja eficazmente.
Okay.
Las empresas, para alcanzar el interés de la generación alfa, y esto es interesante, entendemos que deben incluir experiencias digitales más interactivas y gamificadas. La semana pasada hablábamos de la gamificación desde el punto de vista de esa interacción que debía aplicarse a los programas de endomarketing, es decir, dentro de las organizaciones, pero ya se hace necesario la habilitación de estas experiencias gamificadas en el contexto de los clientes. ¿Y quiénes son los que van a consumir más esa gamificación? Los alfa. Dentro de un negocio se ven obligados los trabajadores, no importa la generación donde estén, a montarse en esa ola, porque en algún momento ya su consumidor futuro está empezando a crecer. Y lo interesante es que ya consume. Cuando un padre compra moneda de Roblox al jovencito, le está dando dinero ya. Uh-huh. No está usando su tarjeta de crédito directamente. Y ese dinero va a donde reciba más estímulo. Y entonces las empresas deben aplicar el marketing de influencias con talentos de YouTube o de otras plataformas de streaming, además del énfasis en experiencias frente a los productos físicos. Y es por eso que vemos tantos jóvenes, inclusive repitiendo como papagayos lo que dicen ciertos youtubers, porque están pendientes a este tipo de influenciadores. Y es interesante cómo ya la influencia que pueda tener quizá un locutor en la radio, alguien en un programa de televisión, alguien que escribe un artículo de prensa, no está llegando a los alfa. Los alfa están escuchando a youtubers.
Okay.
Más que el millennial, y que otras generaciones previas que consumen este tipo de plataformas, pero son un poquito más escépticos. Además, tenemos otro elemento importante que son las interfaces de voz y las herramientas que incluyen inteligencia artificial, que son los canales que se están convirtiendo cada día más en esenciales para llegar a este grupo demográfico. Es decir, ya hay jovencitos que tienen experiencia, de nuevo, de un grupo poblacional, porque hay diferentes condiciones socioeconómicas que tienen ya conversaciones con Alexa y tienen tiempo hablando a los asistentes de voz y solicitándole elementos que terminan en una transacción o en una habilitación tecnológica, pero lo vamos a abordar después de la pausa.
Así es, estamos en el Martes Tecnológico con Arturo López Valerio. Hablamos de la generación alfa en este noveno episodio de la temporada número 9 del Martes Tecnológico aquí en el Matutino. Continuamos en el Martes Tecnológico por aquí por la 91, el Matutino de la 91, como les decía. En la novena temporada, el noveno episodio de esta. Y recuerden que pueden seguir a Arturo López Valerio en sus redes sociales como @alopezvalerio. Y dense una vueltecita por su web, arturolopezvalerio.com. Recuerden que este y todos los demás martes tecnológicos pueden encontrarlos a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y, bueno, muchísimas plataformas más. Y también se queda aquí grabado en la 91fm.com, la sección de podcast. Continúa usted.
Gracias, Carlotti. Como mencionábamos, los alfa, que son esta generación de nacidos entre 2010 y 2025, ya son alrededor, como mencionó Carlotti al principio, de 30 a 35 millones de niños actualmente. Y estos hábitos que estamos explorando poco a poco desde la perspectiva de un cambio de enfoque de mercado digital, sobre todo en la transformación de la economía hacia una economía digitalizada, vemos que estos gen alfa, que también son llamados de esta manera, prácticamente su interacción en cierto grupo poblacional en gran medida está atada a la tecnología. Y todavía anhelan a muchos que están totalmente sumergidos la interacción social y las experiencias físicas, pese a que su contraparte a nivel socioeconómico quizá tiene menos acceso a la tecnología, pero eso no implica, y esto es importante acotarlo, que no tengan mayor sensibilidad que aquellos que están geográficamente alrededor de ellos, que son de otra generación, porque esta necesidad del uso de la tecnología es marcada en esta generación, pese a que no posean necesariamente un equipo, porque tienen acceso a herramientas como centros tecnológicos, hay centros de internet en los barrios y les llama más la atención, sobre todo que muchos pueden tener acceso a un móvil, no importa el tipo de gama. Y esto cambia su experiencia de acuerdo a donde estén situados. Tema que necesitamos, y esa es una realidad local, y por eso proponemos y empujamos estos temas a través del matutino, y es que necesitamos tener una mejor medición. La narrativa que tenemos de los alfa básicamente se debe a contextos que son internacionales, a ciertos datos de consumo, pero que sabemos de alguna manera u otra que corresponden solamente a un grupo poblacional y que entendemos que debemos aprovechar el contexto actual para ampliar esa información, porque esta generación está teniendo un contacto mayor con la tecnología. El contexto digital actual nos llama a visualizar de alguna manera a los alfa encerrados en una burbuja digital. Y en algún momento, y hay varios estudios que confirman esa perspectiva, sobre todo una empresa digital que generalmente trabaja estudios a profundidad sobre el impacto de la tecnología en niños, y es la empresa Custodio. Esta empresa empieza con una Q. Custodio hace un levantamiento anual sobre el impacto de las tecnologías en las diferentes generaciones y lo va actualizando año tras año. Y Custodio habla sobre este tema de esta burbuja digital que de alguna manera ya los mismos chicos van diciendo, y cito un elemento del estudio del año 2022, en donde ellos entienden, por ejemplo, utilizan Skype, utilizan herramientas que tienen a mano, Discord, que es quizá la más moderna, pero que son, basados en la estadística global, las herramientas que más los padres bloquean. Y los mismos niños, lo que consultados explican, es que las mismas herramientas nos abren una ventana a una serie de personas que no necesariamente son las que queremos interactuar. Por ejemplo, en un grupo de Discord, y si alguno de sus hijos utiliza esa herramienta, recuerde que Discord tiene una serie de canales. Los canales son como anteriormente en el IRC, que lo usábamos en texto, ahora son canales de audio. Entonces ellos pueden chatear, pero también pueden conectarse a una llamada en vivo con un sinnúmero de personas que estén conectadas. Pero eso no implica que esas personas son de la misma edad que su niño. Entonces ahí es donde viene la distorsión, que los mismos miembros de la generación alfa dicen, ¿por qué estas herramientas no pueden ser más cerradas? ¿Por qué tienen que ser tan abiertas? Y ese es el dilema de una generación que tiene un contexto más ético, sobre todo con toda la información que han consumido tan rápido a tan corta edad. Entonces, ellos saben que están en una burbuja, saben que están en un contexto que tiene un sinnúmero de variables, pero al mismo tiempo están entendiendo que también hay sus peligros, y esto está muy bien, el nivel de conciencia que tienen en a este punto. Ahora, también es común observar el corto periodo de atención que tienen. Al ver tantas cosas, y en TikTok se puede observar un video de un niño viendo un video y viendo otra cosa, y consumen tan rápido, y no es consumir porque no está viendo completo el video, sino que está descartando. Le llama la atención, le llama la atención el contenido que está viendo, uh-huh. pero al mismo tiempo está consumiendo más. Entonces son más críticos de no empezar un video. Quizá un niño tradicional ve el video completo y después dice, no me interesa. Ya este jovencito, con mucho entrenamiento, recuerden, horas de vuelo. Uh-huh. Malcolm Gladwell habla de que para ser experto en algo, tú tienes que dedicarle 10,000 horas. Y quizá estos niños, con la cantidad de horas que le dejan la tableta a los padres desde una edad muy temprana, uh-huh. no son expertos, pero tienen ya un nivel de criterio para saber, aquí perdí mi tiempo, no me gustó o me gustó. Y pueden descartar, sobre todo en el formato corto de TikTok,
exacto.
En qué me voy a involucrar. Eso. Porque ver un contenido es involucrarse en un tema.
Uh-huh. Y mira, que precisamente, perteneciendo a la generación X, es la mía, sí.
Depende, eso hay que ver.
Sí, después del 70, ¿no?
No, 77, 78 en adelante.
Ah, no,
tú eres antes.
Sí, ok.
Sí. Te vamos a dar tu bomba.
No, uh-huh. pero está bien. Porque okay. Entendía que era
mira, eso era según.
Porque los baby boomers era hasta los 68 por ahí, ¿no?
No, lo que pasa es que tiene que ver con el año de nacimiento, más que todo.
Ok. Entonces, bueno, el asunto que vamos a obviar el tema de
continuamos. Eso
pero
se edita.
Sí, tú sabes que me parece interesante esto que me dices, porque tú recuerdas que cada semana yo digo, señores, denle su like primero a Arturo y después lean, porque o el like tiene que estar abajo para que después que usted lea, usted le da like. Uh-huh. Entonces, en esta parte se nota todo lo contrario, o sea, veo, me gusta, pero son segundos.
Uh-huh.
Y entonces ya uno más un poquito pasado meridiano, pues entonces hace lo contrario, lee el contenido, alguna gente lee uh-huh. el contenido y luego decide si da el like o no, o si uh-huh. se le olvida.
Exacto. Sí, lo que pasa es que estos jóvenes, como el formato es video, decía un colega el otro día por creo que fue en Twitter sobre Instagram,
uh-huh.
Curioso comentario, de que ya Instagram es una plataforma de video,
sí.
más que una, donde ocasionalmente subimos una foto, uh-huh. y es la realidad. Pero para tú darte cuenta de que un video vale la pena, salvo que no lo hayas visto nunca, uh-huh. tienes que observarlo. Entonces, la capacidad de estos jóvenes, de hiperadolescentes, de poder descartar y filtrar la información es impresionante. Y es por el continuo entrenamiento que pasaron de una plataforma más lenta. Recuérdense, YouTube es ver el video, ver los 30 segundos, ver la introducción, y ellos ya le hacen skip. Pero uh-huh. llegan a TikTok, que para mí es un problema porque te acelera la forma en que consumes, y eso exacto. afecta la química del cerebro también.
Y también, o sea, te convierte en un consumidor de cosas que son muy desechables.
Sí, lo que pasa es que si el shot de dopamina que te daba Facebook e Instagram era grande, el de TikTok es como consumir una droga.
Descomunal.
Sí, entonces es yo le tengo respeto.
Yo lo respeto también.
Hay que tenerlo de ejito. Entonces, pero de nuevo, hay muchos niños que están ahí. Y el punto importante es que han generado una capacidad de discreción. Es decir, ven el contenido y dicen, no, aquí me quedo. No. Pero tan rápido que asombra.
Uh-huh.
Y para captar la atención, que es el punto del tema, y destacarse en ese criterio que van conformando estos preadolescentes, las empresas deben crear experiencias altamente atractivas e interactivas que proporcionan entonces un valor real. Y el valor tienen que comunicarlo de entrada, no espera al final del video. Ya ellos no cogen ese gancho. Ellos tienen que ver valor desde el principio, lo cual o casi instantáneo. Y esto es lo que genera entonces otro tipo de cambio en el comportamiento de la comunicación.
Ahora que lo mencionas, tú sabes que he vuelto a ver más en YouTube contenido tipo infomercial en medio de tus de lo que tú seleccionas.
Claro.
Entonces están con aquel viejo método de que te van diciendo 80 veces que esto va a cambiar tu vida y que esto tal cosa, hasta que te dicen, mira, completa este quiz que está aquí. Uh-huh. Entonces ellos comienzan a hablarte la misma cosa otra vez y tú dices, no, espérate, aquí hay un gancho, me quieren...
O sea, ya el jovencito, ya le hizo skip hace rato.
Hace ratísimo. Sí.
Como recuerden, los alfas son nativos digitales. Cuando nacieron ya todo estaba digitalizado, en cierto modo. Entonces, esta generación será experta y es experta en sintonizar y depurar los mensajes de publicidad y marketing tradicionales. Ese formato de infomercial,
claro,
no lo consumen. Ellos lo skip.
Óyeme. No, pero no lo consumo yo, quedaísimo. Que
bueno, pues tú le das un chance.
Sí, a ver de qué se ver. Trata, pero ya. Entonces, si yo veo que me repiten la misma frase dos veces, ya ahí se quemó.
Exacto. Entonces, esto obliga a las empresas a adoptar un enfoque más sutil, personalizado y basado en valores para llegar a esta generación. Y es que un detalle importante para las empresas es mantener el contenido y los mensajes auténticos, positivos y centrados en la generación alfa, los cuales giran actualmente alrededor de la igualdad, la diversidad y los problemas ambientales, que son temas que realmente le importan a esta generación y que están desde temprano haciendo preguntas y haciendo esfuerzos. Y
qué bueno.
Y realmente están contradiciendo al statu quo. O sea, ¿por qué lo haces? ¿Por qué tienes que hacer esto? ¿Por qué de esta forma? Y aunque cueste pensarlo, la generación alfa es impulsada por los valores y la diversidad. Entonces, si usted no está pensando a nivel empresarial abrazar estos elementos, es posible que esté desconectado en algún momento de ese grupo poblacional a futuro. La diversidad significa que no hay una estrategia de marketing única. En su lugar, el marketing debe ser inclusivo, multicultural y reflejar antecedentes de la generación. Tenemos también, al mismo tiempo, desafíos regulatorios o éticos aún pendientes por discutir, puesto que el poder adquisitivo de la generación alfa proviene de influir en las compras de los hogares, pero todavía son menores de edad. En la discusión nacional sobre la BEAS Data, no hemos alcanzado la interacción de estos menores y los que vengan en un mercado digital transaccional. Es decir, estamos todavía hablando de privacidad de datos cuando ya tenemos jóvenes que ya son menores y que están uh-huh. asumiendo comportamientos adultos. Uh-huh. Y eso va muy alejado el comportamiento de lo que las regulaciones actuales y las que se están modificando pretenden alcanzar. Recomendamos entonces a las empresas a mantenerse al día con el ritmo rápido de cambio y sobre todo la fluidez de la generación alfa con las nuevas tecnologías. Es esencial mantenerse a la vanguardia de las plataformas, interfaces e innovaciones emergentes. Recuerden, haga inversiones, aunque sean pequeñas, a través de laboratorios en elementos como la inteligencia artificial, el metaverso, la Web3 y los pagos digitales. Nosotros desde Tabuga Intelligence tenemos un observatorio que estamos dando seguimiento de cerca a esta generación y sobre todo cómo evolucionan sus comportamientos a largo plazo. Debemos estar preparados a fin de adaptar a nuestras estrategias estos cambios a medida que se aprende sobre los hábitos, valores y prioridades de esta generación alfa que está para crecer y que está para quedarse en el mundo digital.
Bueno, ahí escucharon. Entonces terminamos con esta reflexión de la semana. La generación alfa tiene expectativas muy diferentes para el mundo entero. Todo lo que va a suceder en sus vidas tiene que ser visual, bajo demanda, adaptable, bajo demanda, y tenemos que encontrar una manera de integrarlo en nuestras experiencias de juguete. Eso lo dijo Margot Georgiadis, ejecutiva de negocios estadounidense y expresidenta ejecutiva de Ancestry.com. Y así llegamos al final de este noveno episodio de la novena temporada del Martes Tecnológico por aquí, por la 91.
Donde quiera que esté.